Buenos días. ¿Quién abrió su Biblia? La carta, la epístola a los Gálatas. Vamos a continuar estudiando este fabuloso libro de Pablo a esta iglesia de Galacia. Vamos a orar para dar inicio. Padre, muchas gracias por permitirnos recordar de tu muerte, de tu sacrificio en la cruz para perdonar nuestros pecados. Gracias, Padre, porque tu Hijo Cristo vino a este mundo y murió por cada uno de los que hemos confiado en Él. Gracias, Padre, porque pues no lo merecíamos, pero en tu infinita misericordia y gracia pudiste fijarte en nosotros, Señor. Y Padre, te pido que este tiempo sea de edificación y que podamos entender con claridad tu palabra y lo que tú tienes escrito en ella. Que podamos tener un oído atento y una mente dispuesta a aprender más de ti. Gracias, Padre, por el apóstol Pablo y por lo que hizo en esta iglesia a los Gálatas y que hoy lo podemos replicar en nuestras vidas. Gracias, Padre, por todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a leer Gálatas capítulo 3 y vamos a estar del versículo 1 al versículo 5. Y lo voy a leer para entrar en el texto. Y dice: oh Gálatas insensatos, o también podemos decirles necios, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos o tan necios son? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Recordemos un poquito que los creyentes que recibieron originalmente esta carta, si se acuerdan, estudiamos que estaban siendo seducidos por falsos maestros que predicaban, decía Pablo en el capítulo 1, un evangelio distinto, un evangelio diferente del que ellos habían recibido de parte de Pablo al momento de su conversión. ¿Cómo se llamaban esos falsos maestros o esos promotores de este falso evangelio? ¿Recuerdan? Judaizantes, ¿verdad? Judaizantes. Estaban tratando a estos judaizantes de convencer a estos creyentes que la fe en Cristo por sí sola no era suficiente para alcanzar el favor de Dios o para seguir avanzando en la vida cristiana de estas personas. Era importante creer en Cristo, pero no era suficiente, decían estos judaizantes. También era necesario, decían ellos, guardar las leyes, en los ritos, en las ceremonias, en muchas otras cosas que ellos decían que necesitaban hacer como parte de su salvación, como la circuncisión que ya estudiamos, ¿no? Que era la señal del pacto de Dios que había hecho con Abraham. En otras palabras, ellos estaban añadiéndole obras a la fe, ¿sí recuerdan? En otras palabras, ellos decían: lo que Cristo hizo por ti ahora debe de ser complementado por lo que tú hagas por Él. Eso es lo que estos judaizantes o estos falsos maestros decían. Ese evangelio, ya lo comentamos mucho, ese evangelio distorsionado del que Pablo habla en el capítulo 1 de la carta a estos Gálatas, lo dice en el versículo del 6 al 8. Si quieren, vamos a leerlo rapidísimo. Capítulo 1, versículo 6 al 8. Y hay algo bien interesante aquí que ya estudiamos. Dice Pablo: me sorprendo, me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir o cambiar o modificar el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y esta palabra qué significa?
Maldito.
Versículo 9. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Y otra vez, tomar este evangelio como bueno, si lo podemos decir de alguna manera, te hace estar bajo el juicio severo de Dios. ¿Y cuál es el papel que juegan nuestras obras en la santificación? ¿Qué otras cosas como leer la Biblia, orar, venir a la iglesia los domingos, evangelizar? ¿Qué otras cosas podemos agregar a nuestra salvación? Nada, nada. Ellos eran creyentes y Pablo por eso estaba sorprendido, porque se habían extraviado, fueron abordados por un falso evangelio. Como dice Pablo más adelante en el capítulo 5, versículo 7, dice que iban, pues literal dice que iban corriendo y alguien les estorbó. Vamos a leerlo, dice: vosotros corríais bien. ¿Quién nos impidió obedecer la verdad? ¿Quién les estorbó? Entonces, ese es el contexto de este capítulo 3, versículos 1 al 5. Ese es el contexto, y en este contexto quiero entrar en el estudio de estos 5 versículos. Y dice el versículo 1, otra vez: oh gálatas necios, gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esta palabra insensato es una palabra muy fuerte, lo hemos estudiado, y no señala a una persona que es ignorante, no es alguien que ha sido instruido en ciertas cosas, es alguien que se deja engañar. ¿Debido a qué? Pues a que es una persona descuidada, a que es una persona con falta de discernimiento de la palabra. Es incluso la misma palabra que utiliza nuestro Señor Jesús a sus apóstoles cuando iban camino a Emaús. Les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y lo dice en Lucas capítulo 24, versículo 25. Una palabra muy fuerte. Y esta palabra en el diccionario común y corriente, si tú la buscas, dice que es locura, que es irresponsabilidad, que es inconsciente, y algunas otras más que podemos nombrar medio fuertes. Y si leyéramos este versículo 1 con estas palabras, ¿cómo lo diríamos? Gálatas irresponsables, gálatas inconscientes, necios. ¿Quién los ha seducido a ustedes? Y es que Pablo, desde el capítulo 1 les decía yo que lo imagino, sí lo imagino en esa posición, sorprendido y hasta con cierto grado de molestia. Pablo estaba indignado por la forma en cómo estos creyentes se habían dejado seducir por ir y buscar un evangelio diferente. Vi que en una versión, y no sé si alguien tenga esa versión en sus Biblias, la Nueva Versión Internacional, ¿alguien la tiene? El texto dice: gálatas torpes, ¿quién los ha hechizado a ustedes? Y Pablo, pues, conocía la forma tan cordial, tan agradable de estos maestros que introducían malas enseñanzas. De hecho, estas personas, como muchos lo sabemos, pues tienen esa característica muy peculiar de tener mucho carisma, de ser muy empáticos, de tener algo que te hace ser seducido, te encanta, ¿no? Y estos judaizantes tenían eso, al punto de que llevaron a estos gálatas a creer en cosas que son completamente falsas a los ojos de la palabra de Dios. Y la palabra insensato, y no sé si en tu Biblia traiga signos de admiración, es porque Pablo estaba verdaderamente admirado, verdaderamente sorprendido, y por eso les llama así de fuerte. Estos creyentes necesitaban con urgencia que alguien los ayudara a pensar de una forma distinta y de una forma adecuada. Y esto es importante, porque hemos dicho y hemos repetido muchas veces que aquí cuidamos mucho la sana doctrina, y eso es lo que buscamos muchos de los que estamos aquí sentados, y que cuando pasamos al frente tratamos de enseñar la buena doctrina. Y los que nos paramos aquí al frente, siempre, al menos yo, trato de tener un razonamiento o una interpretación correcta de la palabra de Dios, pues para enseñar una buena doctrina. Este buen razonamiento no es por méritos propios, es porque viene del Espíritu Santo de Dios, que nos da ese discernimiento correcto de la palabra, y ahorita lo vamos a ver más adelante. El Señor usa a su Espíritu Santo para hacernos entender con claridad su palabra. Y eso es precisamente lo que Pablo va a hacer en esta sección de la carta. Mostrarle a los gálatas a través de muchas preguntas, o de varias preguntas en estos 5 versículos. Si te diste cuenta ahorita que leímos, hay varias preguntas. ¿Cuántas preguntas detectaron en estos 5 versículos? Ya los puse a contar. 6 preguntas. A través de 6 preguntas, Pablo lo que quiere hacerles ver a estos gálatas es que se habían desviado. Habían dejado de pensar y de discernir y de razonar correctamente el Evangelio. ¿Por qué? Por ser descuidados en el razonamiento de la palabra. Y eso los hacía como presa fácil, ¿no? Tú ves un evento de un perro y un gato, el gato es presa fácil para el perro. Así a veces somos nosotros como creyentes cuando no tenemos un razonamiento correcto de la palabra. Somos presa fácil. Y lo primero que Pablo les hace ver a través de estas preguntas es que la combinación de obras más fe es una contradicción del Evangelio, o fe más obras. Y lo vemos en este versículo 1. Esta es una buena descripción del Evangelio, lo que dice Pablo aquí. Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Ahí Pablo incluso da el Evangelio. Dice Pablo: yo fui a ustedes, o yo fui a vosotros, y a través de mis palabras vieron por la fe, porque así lo leímos, por la fe a Cristo crucificado. Cristo fue presentado claramente delante de ustedes, y yo se los expliqué, dice Pablo, en pocas palabras, en una forma bien clara, en una forma explícita, el significado de la muerte de Cristo en la cruz. Yo, a través del Espíritu Santo de Dios, se los presenté, y ustedes lo tomaron, lo adoptaron, lo creyeron, y hoy están totalmente desviados. Eso es lo que dice Pablo aquí. Dice Pablo: Cristo murió en la cruz porque nosotros no podíamos salvarnos a través de nuestras buenas obras. El mensaje del Evangelio elimina completamente nuestro orgullo. Si toda la gloria y toda la honra son para el Señor, nosotros no tenemos nada de qué jactarnos, nada. Y por eso la indignación de Pablo aquí en este pasaje, con estos creyentes de Galacia. ¿Cómo es posible que ustedes hayan dejado entrar a sus corazones, ser atraídos por ese evangelio falso de salvación por obras? Si ustedes sabían muy bien que Cristo tuvo que morir en esa cruz para salvarnos, porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Y leí, ahora que estaba estudiando este pasaje, leí que una persona leyó un libro acerca de cómo es que Satanás tienta al creyente. Y él decía, el comentarista que lo menciona decía, y esta persona que lo leyó dijo, listo, ahora sé que ya no volveré a dejar que me engañe alguien. Y le preguntaba a esta persona, ¿y tú crees que por leer un libro acerca de cómo tienta el adversario no vas a pecar más? ¿Tú crees eso? Y él decía, lo que sabemos es que no podemos obedecer a Dios perfectamente, a veces ni por un minuto. Necesitas tener discernimiento del Evangelio que la Biblia enseña. Y por eso es que Pablo se lamenta aquí diciendo, Gálatas insensatos, y por eso estoy profundizando mucho aquí, porque Pablo estaba totalmente indignado con estos creyentes que se dejaron envolver. ¿Cómo es posible que ustedes hayan sido atraídos? Si ustedes conocieron a Cristo con los ojos de la fe, como decía el pasaje, ustedes entendieron el significado de la muerte de cruz. ¿Cómo es que volvieron a algo que ustedes ya sabían? Que la salvación no es por obras. Esa obra de salvación no necesita nada de nuestra parte, nada. No necesita que le agreguemos o que le pongamos o que añadamos algo para hacerla más eficaz. Cristo pagó nuestra deuda al 100% y por completo. Nuestra deuda con el Señor, con Dios, Cristo la pagó. No tenemos deudas, solo por el sacrificio de Cristo. Y eso es lo que dice Pablo ahí también en Gálatas 2:20 al 21. Ella también lo estudiamos y dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley o de las obras, entonces Cristo murió en vano. Si queremos completar esa obra con nuestras obras, es hacer nula la gracia de Dios. Es decir, hubiera sido una muerte innecesaria si nosotros pudiéramos abonar en alguna manera algo a nuestra salvación. Cristo hubiera muerto en vano, pero la ley no es suficiente para salvarnos. Lo que sí es suficiente es la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. El Hijo de Dios, Cristo, siendo Dios, vino del cielo a morir en la cruz, porque ninguno de nosotros hubiera podido cumplir a la perfección las demandas de la ley, como decía ahorita el versículo 21. Y más adelante lo vamos a ver en el versículo 10 de este mismo capítulo 3. ¿Quieres ser salvo por medio de la ley? Dice Pablo también de alguna manera, pues tendrías que obedecer toda la ley a la perfección, de principio a fin, y es imposible. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Serías anatema. Esa combinación de fe más obras no solo contradice el Evangelio, sino que Pablo quiere hacerte ver o quiere hacernos ver que también contradice la obra del Espíritu en nosotros. Y vamos a leer el versículo 2 de este capítulo 3. Dice, esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y algo que me causó interesante es que Pablo no responde a ninguna de estas preguntas. No les responde. Pablo quiere motivarlos a que ellos analicen el contexto de sus preguntas y de su vida. Que ellos contesten cada una de las preguntas que les hace Pablo. Cuando una persona se convierte a Cristo, hay muchas citas en la Biblia, y se convierte por poder del Espíritu Santo, no por convencimiento de una persona, sino por convencimiento del Espíritu. El Espíritu Santo, sabemos que viene a morar de manera permanente a esa persona. Entonces, es por medio del Espíritu Santo de Cristo que Él abre nuestros ojos para que veamos nuestra condición de pecado, nos pueda hacer, pues nos revele el pecado que tenemos, pues en nuestra naturaleza pecaminosa. Para que entendamos qué fue lo que Cristo hizo en la cruz, y el Espíritu Santo nos lo revela. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, revelarnos nuestro pecado. Es el que nos da la capacidad, a través de la predicación del Evangelio, a través de otros, lo que nos mueve a creer en Cristo. A ti seguramente te compartió alguien, o escuchaste a alguien mencionar el Evangelio, y el Espíritu Santo trabajó en cada uno de nosotros para convencernos de nuestro pecado y poder confiar en la muerte de Cristo, en que solo eso es lo que nos da salvación y nos hace diferente nuestro destino eterno. Y al creer en Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar permanentemente en nosotros, y eso es lo que dice Pablo en este versículo 2. Cristo vive en nosotros porque su Espíritu vive en nosotros, y ya lo vimos en el versículo 20 del capítulo 2. Vamos a leer Juan 14, 16 al 18. Dice: si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero ustedes sí le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. El Espíritu de verdad estará con ustedes, con nosotros, con los que hemos confiado en el Señor. El Espíritu mora en nosotros. Y aquí en Gálatas capítulo 4, versículo 6, vamos a leerlo. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba Padre. Y porque somos sus hijos, Dios nos ha enviado al Espíritu, el Espíritu de Cristo que vive en nosotros. Y también vamos a leer Romanos 8:9, rapidísimo. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Sí, en verdad, el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. La pregunta de Pablo entonces es: ¿cómo fue que ustedes recibieron el Espíritu? ¿Acaso fue por alguna obra que ustedes hicieron? ¿Es que ustedes decidieron, y así le puse en mis notas, es que ustedes decidieron portarse bien, hacer buenas cosas, y entonces el Espíritu vino a ustedes? ¿Cómo recibieron el Espíritu? Dice Pablo aquí en el versículo 2. ¿Fue por las obras de la ley o fue por el oír con fe? No fue por ninguna cosa que ellos hubieran hecho por Dios, sino por la obra que Dios hizo en ellos y en ti y en mí, a través del Evangelio, por el poder del Espíritu Santo de Dios. Así que lo único que ellos hicieron, y todos los creyentes que estamos aquí para recibir el Espíritu, fue escuchar el Evangelio con fe. No fue por ninguna obra, no fue por ningún mérito propio, fue por el oír, por el escuchar con fe. Versículo 3 de Gálatas 3 dice: tan insensatos, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? Lo que Pablo aquí está diciendo no es simple. Y quería que estos creyentes pensaran y que pusieran atención a lo que les estaba preguntando. Pablo les muestra un contraste. En el versículo 2, Pablo les mostraba el contraste entre las obras de la ley y el oír con fe. En este versículo el contraste es la carne o el Espíritu. Vamos a leerlo otra vez. Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? ¿Las obras de la ley o el oír con fe? ¿La carne o el Espíritu? Dice Pablo: ustedes son tan insensatos que quieren terminar en la carne, cuando lo que comenzó en ustedes por el Espíritu? Y esa es la pregunta que quiere Pablo que se dé cuenta que eso es absurdo. ¿El Espíritu o la carne? Y dice Pablo, lo que puedo entender en este versículo que les dice Pablo es: lo que empezó por el Espíritu debe de terminar por el Espíritu. No puede, aquí sí los factores alteran el producto, ¿no? No puede haber carne y no puede haber Espíritu. Y es bien interesante lo que Pablo les hace ver a estos gálatas en este pasaje. El contraste que hay entre el Espíritu y la carne. Y algunas veces, para nada más puntualizar, la palabra carne en la Biblia se usa para referirse a nuestro cuerpo físico, a este cuerpo de carne mugroso, cochambroso y no sé qué. En ocasiones a ese término se refiere la carne, a nuestro cuerpo de pecado. Y aquí en Gálatas 2:20 que leímos, Pablo usa la carne en ese sentido, en nuestro yo. Pero otras veces la Biblia usa la palabra carne para referirse a nuestra antigua manera de vivir, a nuestro viejo yo, aquel que se deleitaba y disfrutaba estar en el pecado y que no quería someterse a Dios. Ese viejo yo se gloriaba en la indiferencia a Dios. Ese viejo yo se gloriaba en nuestro propio orgullo, en nuestra propia autonomía. No quería depender ese viejo yo del Espíritu Santo de Dios. Y el problema es que esa condición, pues no siempre se manifiesta de la misma manera. Es decir, no todos los pecadores tratan de manifestar esa autonomía y esa independencia de Dios de la misma forma. Lo explico. Algunos manifiestan su pecado viviendo de una manera inmoral, cometiendo pecado vez tras vez. Pero algunos otros pecadores muestran esa independencia o esa indiferencia a Dios, tratando de portarse bien y no depender del Espíritu Santo de Dios. Entonces tenemos igualdad de condiciones de dos personas distintas: el que vive de manera inmoral y el que vive aparentemente bien de manera moral. Pero los dos son pecadores y son indiferentes a Dios. Qué interesante es esto, ¿verdad? Cuando hablas de la carne. Y ese es el contraste que Pablo les quiere mostrar a estos gálatas: el Espíritu o la carne. Si lo que empezó por el Espíritu, ¿por qué lo tienes terminar con la carne? Ustedes, dice Pablo en el versículo, comenzaron porque el Espíritu obró en ustedes. Ahora van a regresar a ese estilo de vida pasado que ustedes tenían cuando querían vivir en independencia y en indiferencia a Dios. ¿Quieren ser autónomos? ¿Quieren ser ustedes? ¿Quieren ser o quieren hacer las cosas con sus propios esfuerzos? Dice Pablo, lo que comenzó el Espíritu en ustedes, confiando y creyendo plenamente en la obra del Señor, en la obra de Cristo, cuando fueron regenerados por el Espíritu Santo, cuando les mostraron con claridad, o cuando les mostró el Espíritu Santo con claridad el pecado, ahora quieren regresar a su estilo de vivir pasado. Vamos a leer versículo 4. ¿Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano? La palabra padecer aquí significa como experimentar, por el contexto que hemos estado estudiando desde el capítulo 1. Ustedes experimentaron la bendición de haber tenido un nuevo nacimiento en Cristo para salvación. Experimentaron haber recibido el Espíritu Santo. Todo eso únicamente por recibir a través del Espíritu el mensaje del Evangelio. Y la pregunta que les hace Pablo es: ¿acaso todo eso fue en vano? ¿Fue una mentira? ¿Fue algo pasajero? ¿Fue algo efímero? Y ahora quieren sustituir su fe por las obras del Espíritu de la carne. La vida cristiana debe continuar, dice Pablo, exactamente como comenzó, confiando, descansando por la fe en el Evangelio. Y eso es lo que Pablo en este versículo 4 quiere hacerles ver a los galatas. Todo fue superficial. Confiaron o dijeron confiar en la obra de Cristo para salvación y ahora quieren regresar a las obras. El versículo 5 lo vamos a ver más adelante porque es donde quiero poner un poco más énfasis en este mensaje, pero vamos a leerlo nada más para tenerlo en mente. Y dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Para nuestra vida cristiana este debe de ser un versículo muy importante, porque sabemos quién es el que suministra el Espíritu y en qué condiciones lo suministra. Cristo tuvo que morir para poder pagar nuestro pecado y justificarnos delante de Dios. Y cuando por fe creímos en eso, el Espíritu Santo de manera automática mora en nosotros. Y es el que nos revela que Dios es el que suministra el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Y es bien interesante porque a veces somos insensatos, a veces somos necios y queremos salir adelante o salir a tomar oxígeno por nuestros propios esfuerzos. Y como decía ahorita Martín aquí al frente, en situaciones como las que han estado pasando en la iglesia, podemos ver en quién podemos confiar y podemos saber quién es el que nos da esa paz que el mundo no da, y podemos gozarnos en nuestros padecimientos, en nuestras tribulaciones, en las pruebas, pero solo porque sabemos que Dios por fe suministra el Espíritu Santo a nuestros corazones. Te invito a que leas este pasaje con detenimiento y que lo puedas estudiar en casa, sabiendo que Dios a través de su Espíritu nos hace ser diferentes, nos hace ser distintos. Y tenemos un destino eterno diferente solo porque Cristo fue a la cruz y murió por tus y por mis pecados. Y si eso lo llevamos a nuestro corazón por fe, tenemos salvación, una salvación eterna. Vamos a ver. Padre, muchas gracias por mostrarnos con palabras, pues a veces no tan ligeras, lo que tenemos que entender y lo que entendimos solo por gracia y por fe. Gracias porque a través de tu Espíritu que mora en nuestros corazones pudimos darnos cuenta de nuestro pecado y que sabemos que no solo por obras y no es por obras nuestra salvación, sino por la gracia y el amor que tuviste con nosotros a través de tu Hijo Cristo. Gracias, Padre, porque nadie de los que estamos en este salón merecíamos tu salvación y tu gracia, pero pues te fijaste en nosotros sin tener nada bueno que ofrecerte, Padre. Y ese es motivo para agradecerte y para pues gozarnos y mostrar gratitud de lo que tú has hecho en nosotros. Gracias, Padre, porque has hecho cosas maravillosas e interesantes en esta iglesia a través de las pruebas de otros. Te pido, Padre, que nos mantengas en comunión y sobre todo dándote gracias por lo que haces en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre, por esta carta y por revelarnos cosas que a las que nos podemos enfrentar en el día a día. Ayúdanos a razonar, a meditar y estudiar tu palabra para poder estar firmes en ella y poder estar pues fuertes ante el enemigo. Gracias, Padre, por esta iglesia y por lo que has hecho en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.